¿Quién era? Michelle Bublé, ¿no? ¿Quién es? ¿Kate se llama? Cake, cake. Temazo, perhaps. En todos los idiomas. Es un clásico. Muy bien, 11 de la mañana, 45 minutos. Estamos en la cielo, vamos hasta la 1 en punto de la tarde. Y vamos a charlar con el flamante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goleán, un hombre que también ocupó el mismo cargo a nivel nacional durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Le vamos a dar el buen día y vamos a hablar un poco de cómo encontramos la salud, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias por la invitación a conversar un rato con ustedes.
Sí, básicamente, bueno, sabemos, ¿no? Están todos los ministros hablando de cómo serán los próximos 100 días. Estamos abriendo las puertas de lo que deja un gobierno anterior. Y hay algunas cosas que han sido mostradas que, bueno, no funcionaban de todo bien. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con la salud, no? Yo había leído una nota, en realidad, de Nicolás Kreplak, que es el segundo, es el viceministro suyo, ¿no?
Sí, tal cual.
Donde en el mes de octubre ya hablaba de condiciones de salud tremendas, donde, por ejemplo, hablaba de internaciones de gente que se quedaba internada porque no tenía dónde ir, porque no tenía ni casa ni qué comer, y entonces se quedaba viviendo en el hospital, ¿no? Entonces eso producía la falta de camas para el resto que estaba también con problemas de salud.
Sí, tal cual. Situaciones muy tristes están viviendo porque nosotros encontramos una provincia con un Ministerio de Salud que estaba desfuncionalizado directamente. Mire, cuando llegamos el miércoles, perdón, el jueves, al Ministerio, antes de la jura, fuimos a hablar con la gente.
Se me cortó. Qué lástima. A ver si podemos recuperar la conversación. 11 de la mañana, 45 minutos. Es el ministro de Salud, el flamante ministro, ¿no? Porque asumieron el pasado jueves, 12, ¿eh? El ministro de Salud, Daniel Goleán. Vamos a hablar un poco de estos 100 días, ¿no? Porque uno encuentra, cuando toma una cartera, ciertas instituciones funcionando que pueden ser del agrado de uno o no, pero sabe si funcionan bien o no. Y la salud es uno de los temas fundamentales de la República Argentina. Durante mucho tiempo se ha debatido sobre el sistema de salud. Tenemos que agradecer a los argentinos de tener un sistema de salud público. Yo digo, tenemos dos grandes líneas donde el Estado marca una presencia que ojalá no perdamos nunca, que es tanto en la salud como en la educación, ¿no? Y ambas deben funcionar muy bien porque es lo único que hay gente, por ejemplo, que leía, escuchaba en esa nota o leía en esa nota de Nicolás Kreplak, que no puede suministrarse los medicamentos por una cuestión de ingresos, ¿no? Esto que él contaba de gente que se iba a atender, que tenía una patología y una vez curada, se quedaba en el hospital por no tener un lugar donde ir. Y esto no sucede ahora solamente. Ha sucedido en muchos tiempos, ¿eh? De gente que no tiene dónde ir y entonces lamentablemente se queda. O su familia directamente la abandona, ¿no? A mí me pasó hace muchos años en el Hospital Pirovano, una mujer que se atendía ahí, que bueno, su familia tenía cierta discapacidad motriz y su familia la abandonó y quedó ahí. Ministro, se nos había cortado
Sí,
la
se cortó
comunicación.
la
Lo
comunicación.
escuchábamos cuando nos decía que después del jueves habían ido, o antes de la jura habían ido a ver cómo estaban las cosas y hablaban con la gente, ¿no?
Sí, y un desahogo porque en realidad desfuncionalizaba mucha gente del ministerio, prácticamente sin tareas, sobre todo en todos aquellos programas de prevención, promoción de la salud, en aquellos programas que tienen que ver con la atención hospitalaria, muy disminuida toda la presencia del ministerio, funcionarios que directamente venían a trabajar en muchos casos, y bueno, después encontrarnos con deudas por todos lados, a los proveedores, situaciones de cortes de servicio, al incluir salud, programa dedicado a la discapacidad, están 1.280 millones de pesos, están cortados los servicios de diálisis,
Ah, no,
600
terrible.
millones se le debe, la obra social de la provincia con deudas de 7 mil millones que no son de la obra social, son dineros que se ha quedado el tesoro de la provincia que correspondían a la obra social. Entonces, muchos conflictos allí, y ya empezamos generar mesas de diálogo con todos los proveedores para y prestadores para ir solucionando, pero después un aumento del 400% de los casos de sífilis, de los nuevos casos de sífilis, 500% de aumento de los nuevos casos de sífilis congénita, chicos que nacen con sífilis.
Tremendo.
Circulación del virus de sarampión, tenemos 61 sí. casos en la provincia de Buenos Aires, después de 19 años de no tener, faltas de vacunas por todos lados, falta de vacunación, en fin, una situación, venimos en estos momentos de mi querido Derqui, del partido de Pilar, de visitar barrios en donde estamos poniendo en marcha, con la amplia participación de la comunidad, un programa de prevención del dengue, porque no se ha hecho nada en este invierno, y ya hay que ir a tomar de emergencia medidas, porque puede ser un año duro, hay mucho dengue en el norte argentino, Paraguay, el Brasil, circulando, y obviamente acá están dadas las condiciones para
claramente.
Que eso ocurra.
Ministro,
las vacunas, por ejemplo, fíjense, están faltando vacunas, chicos, para vacunarse contra incluidas que contiene la tisonapionosa, y ahora nos enteramos que hay 320.000 dosis en aduana hace mucho tiempo que no, por desidia, porque
había,
ya es un trámite.
Sí, había escuchado lo que decía el ministro de la Nación con respecto a ese tema.
Claro, sí. Claro. Entonces, la verdad que mucha desidia, además, digamos, de un modelo que sabemos que viene a privatizar y todo eso, pero digo, fuera de eso, que puede ser un modelo, un proyecto político que le plantea más la actividad privada en la salud que otra cosa, pero más allá de eso, digamos, una desidia, un desinterés por la cosa pública muy fuerte.
Sí, yo me pregunto cómo se hace, ministro, ¿no? Porque usted acaba de asumir, yo lo escuchaba en el discurso cuando asumía a Axel Kicillof, que decía, bueno, tenemos una cantidad determinada de dinero en caja, pero tenemos necesidades superiores a ese dinero. ¿Cómo se hace cuando uno toma una cartera y sabe que está pasando todo esto y lo tiene que remediar, tiene que buscar, entre otras cosas, el tema de la... pues dije remediar y me acordé del plan, ¿no? Otorgar los medicamentos a cierta gente que ni siquiera los puede comprar. ¿Cómo se hace?
Bueno, hay que usar primero mucha creatividad, porque se pueden bajar mucho los precios de los medicamentos, y en esa tarea estamos, desde la producción estatal. Nosotros tenemos un laboratorio en la provincia que lo puede hacer, sentarse con los laboratorios privados a conseguir mejores precios. Todos van a tener que colaborar un poco, todos, Argentina está mal, y creo que hay buena predisposición para eso, es decir, bajar los costos muy fuertes en este periodo, es inicial, porque no hay recursos, como usted dice, en las arcas de la provincia, en general del país, pero luego también utilizar todo aquello que es que no cuesta mucho dinero, que es la organización del sistema de salud, incorporando a la comunidad, como en este caso que le digo, es decir, nosotros podemos pasar una propaganda diciendo a la gente lo que hay que hacer para que no se generen los criaderos de mosquitos, ¿no?
Ajá.
Ahora eso, si no lo complementamos con una actividad fuerte, presencial en cada manzana, el impacto es bajo.
Claro.
Lo comprobamos recién, íbamos con el intendente recorriendo un barrio muy popular, muy populoso, una comunidad Kwong, y la gente tenía el cartelito en la mano que le habíamos dado, el panfletito, el flyer que le dicen ahora a los chicos, y con las recomendaciones y todo, y tenían en la puerta de la casa, para darle de agua a los perros del barrio, un lugar especial para el mosquito, ¿no? Y digamos, y esto, digamos, no había llegado a hacerse carne la publicidad que recibe. Entonces hay que estar con...
Permanentemente,
salud, permanentemente. Entonces, mucha creatividad, mucha participación, y luego, obviamente, ¿no? En la medida que se vaya recuperando la actividad económica, que esperamos sea lo antes posible, ir utilizando todos los recursos que se vayan generando para todo lo que es la cuestión hospitalaria,
claramente.
Tenemos los hospitales destruidos los hospitales, digamos, se han hecho algunas guardias nuevas, pero todo el resto de los hospitales están en una situación dramática.
Sí, y aparte lo que significan para la población de la provincia de Buenos Aires los hospitales públicos, ¿no? Lo sabemos todos los argentinos, y en los lugares donde están enclavados, que son básicamente lugares demasiado importantes por la cantidad de gente que vive en la zona, ¿no? O sea que no es una cuestión menor. Ahora, ministro,
pero hay que ponernos en marcha, pero yo ayer estaba, por ejemplo, en el distrito, hablando con el intendente de Zárate, y él me decía, acá el hospital provincial El director ejecutivo renunció hace un tiempo y se fue directamente. Y los dos asociados no vienen, no vienen, vienen dos o tres veces por semana, dos horas y se van.
¿Y qué se hace entonces, con esa gente que no va a trabajar y tiene un cargo?
Ah, no, nosotros la vamos a echar inmediatamente. Acá el que viene de director ejecutivo y director asociado de un hospital tiene que trabajar 10, 12 horas por día. Pues nosotros trabajamos 16, así que yo por lo menos digo 2.
Es que...
Y no que se dediquen a otra cosa, porque la verdad... Es que si no hay vocación de servicio, esto no se levanta.
Es que lamentablemente también el sistema está medio colapsado en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces hay gente que hace colas y colas y colas y colas y colas porque el médico de turno no llegó, ¿no? Digo, hay una serie de cuestiones que también funcionan como de desidia. No sé si tiene que ver con lo mal manejado que siempre estuvo el tema de la salud o con que, bueno, como es del Estado, hagámoslo como podamos, no sé.
Hay de las dos cosas, pero yo le aseguro que hay gente buena,
sí, claro que sí.
Las cosas,
claro que
pero
sí.
Lo que sucede es que si el sistema no da respuesta, claro. Termina achatándose, porque
sí.
Uno se frustra.
Sí,
por eso hay que ir con muchas ganas, meterle, esto es que, también es cuestión de meterle, sí. Además de conocimiento, un poco de mística, un poco de ética, un poco de utopía, porque esas son las cosas que movilizan las grandes gestas. Y esto es una gesta, hay que levantar un sistema sanitario que está destruido.
Sí.
Entonces, hay que poner un poco también de lo que se dice popularmente en la cancha, ¿no? Hay que
sí,
poner,
claro.
hay que poner esfuerzo.
Ministro, cuando gobernaba Scioli, había una serie de puestos de primera atención, que eran los famosos UPA, que fue una de las sí. Primeras cosas que desapareció con el gobierno de María Eugenia Vidal, si mal no me equivoco.
Sí, algunas se transformaron en comisarías, como la de Madariaga, otras han quedado como un centro, diríamos, de vacunación, porque ni médico tienen, algunas tienen un médico un rato, es decir, han quedado como un centro de atención primaria, flojo,
ajá.
Y es una pena, porque la verdad que, como hablamos los otros días con el doctor Colia, él estuvo en la gestión cuando
sí.
Se hicieron estas 18 unidades de pronta atención en la provincia. Ellos hicieron un estudio para ver dónde, un estudio importante, para ver dónde críticamente hacía falta. Y me decía casualmente el otro día con el accidente de los chicos de la Ruta 2 en Lezama, ese centro estaba totalmente equipado para dar respuesta a una situación como esa. Y sin embargo, bueno, ahora la gente que estaba hizo lo que pudo, pero había una enfermera, creo que había un médico, ¿no? Sin equipamiento, sin insumos, no es mucho lo que pudieron hacer. Es decir, que las que han quedado prácticamente disminuidas al mínimo. Y bueno, es otro de los temas también que vamos a tener que ir a resolver.
Claro, ahora me pregunto, ¿no? Porque he visto a María Eugenia Vidal en un montón de notas durante el transcurso de su gobierno diciendo que ellos habían acercado el Estado a la gente, que se habían metido en los lugares más difíciles llevándole a la puerta de su casa a la gente el Estado.
Bueno, fue mucho marketing, como dijo el gobernador Kicillof en la apertura. La verdad que fue mucho marketing porque nosotros... conocemos los barrios, estamos en los barrios. Estoy formado en salud pública, tengo mi posgrado y todo, pero la verdad que nunca dejé de ir a los barrios y de militar en el sentido de la militancia sanitaria, ¿eh?
Sí.
Nosotros con la fundación íbamos a todos los barrios, con la Instituto Patria, con la Comisión de Frente Ciudadano por la Salud. Todo este tiempo estuvimos yendo a los barrios. Me he metido a los lugares más recónditos, del impenetrable, donde he visto cosas que hoy lo mencionaba, realmente uno se quiebra cuando lo cuenta, porque es el abandono de los abandonados.
Uh-huh.
Una situación dramática, la tuberculosis en hospitales enteros, sí, llenos de tuberculosis, sin remedio, una cosa que no lo puede creer.
Uh-huh.
Todo este tiempo vimos eso, y en la provincia de Buenos Aires venimos ahora de un barrio donde toda el cacique Cuón, porque es una comunidad Cuón,
sí.
Empezó hablando, ellos son... tienen su filosofía, son sumamente agradables, nunca son agresivos, pero empezó contando todo el abandono total que tuvieron estos años, y esto es lo que vemos en todos los barrios, estuvo un estado ausente, absolutamente ausente.
O sea que era una cuestión marketinera el poner siempre el Estado junto a la intervención dentro de las ciudades, de los pueblos, evidentemente, porque yo la recuerdo de esa manera. Ahora le hago otra pregunta, ministro. Usted me hablaba de la tuberculosis. Días pasados o meses para atrás, en una mesa de trabajo me comentaban que el tema de la sífilis, sobre todo en la zona de Tigre, de toda esa zona, era tremendo, pero que tenía que ver con los adolescentes, que cada vez crecía más el tema, porque hay una moda entre los chicos que es la de no usar preservativo. En primera instancia tenemos un tema fundamental que es el de no no reparto gratuito, que muchas veces los pibes van y no hay. Y el segundo es un desconocimiento absoluto, porque claro, claramente nadie les habla de educación sexual, ¿no?
Bueno, si desarmamos los programas de salud sexual y procreación responsable que teníamos, si de 75 millones de preservativos empezamos a entregar 25, si desarmamos los equipos que estaban en los territorios, en las escuelas, en los clubes, en los boliches, haciendo proactivamente educación en las escuelas, etcétera, etcétera, si no damos la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, y bueno, el resultado está a la vista, pero yo le debo decir una cosa, tenemos un crecimiento exponencial de la sífilis congénita, y uno escuchaba al secretario de salud saliente, porque no era ministro, era secretario, en el Congreso dar un informe diciendo que se había registrado el récord histórico de controles de embarazo. Yo le pregunté, en un panel armado por los periodistas de investigación científica, una red, y yo le pregunté, ¿cómo se explica este crecimiento exponencial del 500% cuando una de las pruebas que se hace a toda embarazada es la BDRL? Es imposible este nivel de crecimiento si tenemos un récord de controles de embarazo. Entonces, se ha vivido una ficción. Yo estoy viendo que en la provincia de Buenos Aires, yo soy también informado en epidemiología, cuando veo los números que nos dicen, nos informa la provincia de Buenos Aires que tenemos vacunados el 99,4%, que no pasa ni en Suiza, no pasa ni en Cuba, no pasa ni en Estados Unidos, de los chicos, contra el sarampión. Y tenemos circulando el virus después de 20 años. Entonces,
sí, no, tremendo.
Hay una distancia tan grande entre lo que se dice y lo que es, que realmente, es peligroso, porque imagínese que yo no, acá bajar un ministro de Marte que no conoce lo que pasó en la Argentina, ¿no? Sí. Y le dicen, mire, ministro, el 100% de los chicos está vacunado. Yo en mis planes de trabajo digo, bueno, esto ya no es un problema, no necesito hacer campaña de esto, nada, tengo problema resuelto. No nos podemos mentir con los datos.
No, claramente los datos son, y aparte como un tema con el sarampión, ¿no?, que es mortal para los niños y para los adultos también. Y todas las enfermedades que obviamente necesitan una vacunación. También le pregunto, ministro, con respecto al tema de IOMA. Usted me decía que hay una deuda muy grande con IOMA.
Enorme. El IOMA está debiendo en estos momentos. Todavía el lunes recién asumen las autoridades y le hemos indicado que tienen que hacer una auditoría de corte muy precisa para ver con exactitud de qué se trata. Pero según los informes previos, entre 7.000 y 7.400 millones de pesos, hoy tiene el IOMA de deuda con los proveedores y prestadores, y esos dineros no es que le hayan faltado al IOMA, sino que se quedaron en el tesoro de la provincia de Buenos Aires para otros fines, que los desconocemos, no sabemos a dónde fue a parar.
Qué bárbaro, qué barbaridad. O sea, ¿y ustedes piensan saldar la deuda o hacer una negociación para poder recuperar el servicio, no?
No, obviamente que nosotros de acá para adelante vamos a ir regularizando y nos vamos a sentar con todos los actores a ver cómo manejamos esa deuda, porque en estos momentos esos recursos no están.
Claro.
Y creo que todos tenemos que colaborar, obviamente vamos a honrar todo, pero tenemos que sentarnos a ver cómo, no es porque haya una falta de voluntad de hacerlo, porque sencillamente la provincia está quebrada, está fundida desde el punto de vista financiero.
Ministro, la última pregunta que le hago tiene que ver con la ILE, ¿no? Este protocolo del que tanto se ha hablado en los últimos días, porque en primera instancia el ex ministro Rubinstein, el ex secretario Rubinstein, lo dio de baja en un en realidad él lo puso en vigencia, Macri lo dio de baja, bueno, fue todo un entuerto tremendo. En el día de ayer o antes de ayer, Ginés González García decide volver a poner el protocolo de la ILE reformado. Y hay un montón de gente que saltó como si esto fuera nuevo. Yo le voy a hacer una pregunta, porque en realidad usted debe saberlo mejor que yo. El protocolo no es de 1920 y no habla de la interrupción legal del embarazo, es decir, todo aquello que está contemplado por la ley.
No, el protocolo es del año 2015, lo hice yo durante la gestión nuestra, el protocolo. Había una guía del año 2007 que ya había hecho Ginés, 2007, 2005, no recuerdo bien, pero como luego apareció lo que se llamó el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso en valor, con exactitud, cómo se accedía al derecho del aborto legal establecido por el Código Penal Argentino, como usted dice, en el año 1920.
Sí.
Entonces aclaró cómo se accedía a ese derecho en forma muy minuciosa, pero extremadamente minuciosa. Y en el artículo 20, en el inciso 29 del fallo, dice que se exhorta a la nación y a todas las provincias a elaborar un protocolo a los fines de hacer real y efectivo el acceso a este derecho de interrupción legal.
Sí,
legal.
Sí.
Bueno, esto ya no es motivo de discusión, no debería ser motivo de discusión. Ya saldó la Corte esto, ya dijo. Ahora, las provincias que no lo hacen incumplen un mandato explícito y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces digo, la verdad es que están discutiendo esto.
Sí, yo no sé, porque no se entiende mucho, porque aparte sale un montón de gente que por ahí no tiene ni siquiera la capacidad para discutirlo. No voy a dar nombres, sabemos todos de quién estoy hablando. Pero dicen barbaridades porque queda como que se compara la ley con el protocolo y son dos cosas totalmente distintas.
No, el protocolo lo que es una guía en donde los equipos de salud les da la certeza de cómo es el procedimiento que hay que hacer para que cumplir con todo lo que dice el Código Penal y el fallo FAT. Porque si no, los equipos están como indemnes. Claro. Los equipos de salud necesitan esa certeza.
Claro.
Simplemente es eso. Y vuelvo a repetir, no hay que mezclar esto que es la interrupción legal con la IVE, que es otra discusión que deberá darse en el Congreso nuevamente.
Claro.
¿No? Estamos hablando de lo que es legal. No podemos, no sé qué república se puede construir, algunos que hablan tanto de la república. Cuando yo digo, bueno, yo no hago esto porque no me gusta el fallo de la Corte. Bueno, entonces cada uno haga lo que quiera.
Sí, claro.
No se puede,
no se puede
construir un país así.
No. Bueno, pasa lo mismo con la ESI, ¿no? Hay una resistencia con los temas de sexualidad en la República Argentina que es tremendo. Parece que estuviéramos viviendo en la Edad Media. Ahora, doctor, ustedes en estos días que quedan, ¿tienen tiempo de preparar algún dispositivo especial para el verano?
Sí, porque teníamos históricamente el operativo, en lo que hace a todo lo que es el verano de la costa bonaerense,
sí.
Teníamos el operativo Sol, que estamos reorientando algunas cosas y vamos a fortalecer otras en cuanto a prestaciones ante eventuales accidentes, etcétera. Y mucha presencia también con acciones de prevención y promoción en las playas, en los lugares. Pero en paralelo, en todo el resto de la provincia, en particular en el conurbano, hoy pusimos en marcha todas estas acciones que tienen que ver con la prevención fundamentalmente para este verano. Son cuatro temas centrales.
Uh-huh.
Tema nutricional, detección de chicos con problemas de peso, que hay un montón, 60% de los chicos de la provincia de Buenos Aires comen mal.
Sí.
Segundo tema, sarampión. Tercer tema, dengue. Y el cuarto tema, acceso rápido a los medicamentos por parte de la gente que no accede. Esos constituyen el núcleo básico de las acciones para los primeros 100 días,
uh-huh.
mientras vamos trabajando sobre todo el resto de los problemas que estábamos conversando.
Sí, claramente. En
la estructura hospitalaria, bueno, uh-huh. todo esto.
Uh-huh.
Pero para este verano vamos a centrar en esos cuatro puntos de todas las acciones principales para prevenirnos y que no tengamos una epidemia grande de dengue, poder detener un poco el sarampión, y posible en el resto del año ya no tener circulación viral, ¿no?
Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en FM Cielo, en Feudal y Café. Le enviamos un abrazo muy grande. Estaremos en comunicación a lo largo de todo el año. Hay mucho para hablar.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo inmenso. Bueno, era el flamante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un hombre con amplia experiencia en la medicina. Obviamente, si buscas datos sobre su persona vas a poder encontrar. Su cargo más reciente tiene que ver con haber ocupado durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner en el último tiempo el Ministerio de Salud. Era Daniel Goyán, hablando de todo un poco de cómo está la provincia de Buenos Aires. 12 horas, 9 minutos. Dale, vamos.